Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es 19 de septiembre de 2023. ¡Comenzamos!
¡Buen día, grupo! Me gusta que cada vez traen más actitud. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito del mundo mundial con la mejor imitación de AMLO, El Daily Diario. Comencemos con las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Vámonos! Hoy se llevará a cabo el segundo simulacro nacional 2023. ¿Escucharon eso, placas tectónicas? Simulacro. Es a las 11 de la mañana y aquí les van algunas recomendaciones del gobierno para antes y después. 1. Simular situaciones de emergencia. Es decir, simular una emergencia durante el simulacro de emergencia. Simulacepción. Como que tu amiga regresó con su ex, el que le pega a la pared, y que de repente ¡pum! Empieza a temblar. Número 2. Tener a la mano directorio telefónico. Excelente, las recomendaciones las están redactando señores de 90 años. Botiquín y documentos importantes, así como identificar salidas de emergencia y puntos de reunión. No, el Covadonga no cuenta como punto de reunión. Una vez que comience el simulacro, es necesario interrumpir las actividades y atender el aviso de alarma. Porque básicamente eso se trata en los simulacros. 4. Desconectar los interruptores de gas, electricidad y agua y alejarse de objetos y equipos que puedan ser peligrosos o tóxicos. Como el anterior equipo de trabajo de nuestro producto. ¡Ah! ¡Se crean! Y por último, evaluar las zonas de menor riesgo y puntos de reunión. El gobierno federal informó que tiene en su poder grabaciones interceptadas por autoridades de Estados Unidos a sicarios sobre el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. El presidente López Obrador dijo que dichas grabaciones podrían hacerlas públicas tras consultarlo con los padres de los desaparecidos en Iguala, en tanto no se viole el debido proceso.
Tenemos todas las grabaciones y están en manos de la Fiscalía, que está haciendo la investigación sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Incluso, con fundamento a esas grabaciones, ya se han ordenado detenciones.
El mandatario señaló que en próximos días, durante la conmemoración de los hechos, está prevista una reunión con los padres de los normalistas para decirles que ya merito deje el changarro y que si les gustó eso del atole con el dedo, regresen a Palacio en el 2024 y pregunten por una tal Claudia. Sobre el tema, un juez federal determinó aplazar hasta enero de 2024 la audiencia donde la Fiscalía General de la República pretende acusar al ex titular de la Procuraduría General de la República y señor mitad Nosferatu, mitad taxista, Jesús Murillo Caram. La propuesta es solicitar una condena de 82 años de cárcel, o los últimos 3 o 4 que le quedan, por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la Administración de Justicia derivados del caso Ayotzinapa. En otros asuntos, durante su primera comparecencia en una corte de Chicago, Ovidio Guzmán se declaró no culpable de cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos. Este lunes compareció ante la juez Sharon Johnson Coleman en una sesión que duró 14 minutos. Fue cuestionado sobre si padece alguna enfermedad y reveló que recientemente fue sometido a una cirugía de estómago. Sufre depresión y ansiedad y padece que no dompe ni un plato. El hijo de Joaquín El Chapo Guzmán escuchó el proceso a través de un intérprete de español y en ocasiones respondió a las preguntas de la juez en un inglés muy acentuado. La audiencia de seguimiento fue reprogramada para el próximo 17 de noviembre. En más información, el presidente López Obrador defendió la presencia de soldados rusos en el desfile por la independencia. ¿Te fijas, Marcelo? ¿Prefirió defender a los rusos que a ti? Y afirmó que siempre se invita a todos los gobiernos con los que México tiene relaciones. El presidente dijo que los medios hicieron un escándalo por la aparición del contingente soviético en el desfile militar, pero que el viernes 15 el jefe del Comando Norte de Estados Unidos sostuvo una entrevista con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Lo único que le faltó aclarar es si Estados Unidos está invadiendo Ucrania ahorita o de dónde se sacó esa comparación. Agregó que el jefe de gobierno de la Ciudad de México y señor en situación de hombre lobo sacado del horno antes de tiempo, Martí Batres, le sopló el dato de que en la administración del expresidente Felipe Calderón también se invitó a los rusos. Sí, cuando no estaban invadiendo a Ucrania.
Me dice Martí aquí, me está soplando, que cuando Felipe Calderón estuvo también sí, en la delegación rusa. Pero a lo mejor es que entonces los medios no estaban tan enojados.
En temas electorales, Marcelo Ebrard, ex aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia en 2024, anunció la conformación de la asociación civil El Camino de México, nombre que seguramente decidieron luego de una conversación que fue más o menos así. No, Marcelo, no le podemos poner que chinga a su madre Chainbaum cara de la Catrina. Bueno, pues entonces ponle El Camino de México, ya que... Durante un encuentro con sus 3 simpatizantes y 15 colaboradores, el ex canciller informó que comenzará a recabar firmas de apoyo y aclaró que su intención no es crear un nuevo partido político. Ah, solo está juntando firmas para sentirse bien entonces, como niño de primaria en su anuario. Ebrard convocó a hacer reuniones en todo el país y señaló que su objetivo es luchar por México, aunque en ningún momento dijo contra quién.
Estamos diciendo, es una asociación civil lo que estamos formando hoy, no es un partido. Aclaro, porque los partidos no se pueden formar ahorita. ¿Por qué formamos una asociación? Somos, es la forma de organizarnos. Somos un movimiento político. Eso es lo que somos. Pero necesitamos tener nuestra propia forma de organización. ¿Por qué? Por las razones que expuse. Y porque los pasos que vemos serán del movimiento.
Súper creativo, Marcelo, nunca habíamos visto esto. En los destapes de Morena por la jefatura de gobierno, el dirigente del partido y señor en situación de comandante Akbar, Mario Delgado, anunció que esta semana definirá si buscará contender por la jefatura del gobierno capitalino. En entrevista para Radio Fórmula dijo que ya con la convocatoria aprobada, las inscripciones serán la próxima semana, así que tiene hasta el próximo lunes o martes para definirse. Es decir, para definirse con lo de la jefatura de gobierno, con lo otro nunca lo vamos a presionar. Todo tu tiempo, Misela. Delgado detalló que en caso de tomar la decisión de contender, tendría que dejar la dirigencia en Morena, pues no podría ser juez y parte en el proceso interno. Como hasta ahora. Quien sí está dispuesta a competir por la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México es la activista, presidenta de la Asociación Civil Rosa Mexicano. Y lo peor de todo, hija de Ricardo Monreal, Catalina Monreal Pérez. En entrevista, Katy se definió como la mejor alternativa rumbo a las elecciones en 2024, dijo conocer a la perfección la Cuauhtémoc y presumió contar con una base social suficiente para hacer una buena campaña. Monreal Pérez señaló estar lista para la guerra sucia, pues está acostumbrada por los ataques que llegó a recibir su padre, Ricardo Monreal. Katy, no era guerra sucia, eran los pósters de tu papá, así es su cara. Por su parte, Alejandro Armenta Mier, señor que tiene al mismo tiempo la cara demasiado grande y demasiado pequeña, anunció su separación del cargo como senador de la República para ser gobernador de Puebla. En conferencia de prensa, presumió que las encuestas lo ubican en una posición muy adelantada, aunque si somos honestos, es Puebla. Ahí las encuestas las va ganando siempre el que tenga cara de saber hacer memelas. Sin embargo, dijo que no se confiará y continuará trabajando a marchas forzadas.
Voy a separar del cargo, es un tema de mucha seriedad, de mucha congruencia, de enviar un mensaje contundente a los poblanas, a los poblanos, a las poblanas y poblanos, de que yo estoy convencido de que Puebla ya decidió, el mayor número de encuestadoras, como sucedió con la doctora Claudia Sheinbaum, nos ubican en una posición muy adelante.
En Estados Unidos, Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, ¿a qué casualidad se piden igual? Demandó al IRS por haber revelado la información de su declaración de impuestos. Hunter Biden alega que los funcionarios deliberadamente buscaron dejarlo en evidencia y causarle vergüenza. Eso sí, causarle vergüenza publicando datos reales, por lo que exigió acceso a la documentación, compensación económica, un kilo de coca y los honorarios de sus abogados. La denuncia llega 4 días después de que Hunter fuera imputado de 3 cargos relacionados con la compra y posesión de armas, que es ilegal cuando se trata de una persona con adicciones, como Hunter Biden, que es adicto a las drogas, pero no lo digan porque los demanda. O sea, adicto. Y además compra armas. Pero ustedes, chitón. El gobierno iraní informó que intercambió que informó que intercambió con Estados Unidos 5 prisioneros detenidos en cada país, toda vez que fue completada la transferencia a Qatar de 6,000 millones de dólares de fondos iraníes que estaban congelados. Más o menos 1,200 millones de dólares por cada una de las personas. La autoridad iraní indicó que 2 de sus ciudadanos regresarán al país persa, otros 2 permanecerán en Estados Unidos y el quinto viajará a un tercer país. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió con gusto la noticia de la liberación y en un comunicado dijo que 5 estadounidenses inocentes que fueron encarcelados en Irán finalmente están regresando a casa, lo que significa que de Irán pasaron a volverán. Les juro que todos los días llego con la esperanza de que no metan chistes así en el guión. Pero miren, insisten. China exigió este lunes a Estados Unidos que dejara de atacarla y calumniarla tras la publicación de un memorando que señala al país asiático como uno de los principales traficantes y productores de drogas ilícitas. También son el país que produce más juguetes con rebabas, pero eso no se lo reclamaron. La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China y señora con nombre de panda, Mao Ning, declaró en una conferencia que la designación de Estados Unidos es infundada y de naturaleza maliciosa. Asimismo, indicó que Estados Unidos representa menos del 5% de la población mundial, pero consume el 80% de los opioides del mundo. Así que los gringos son el país con la mayor demanda de estupefacientes y no tiene derecho a criticar el trabajo de control llevado a cabo por China. Básicamente le recetó un "a mí no me vas a hablar así, adicta". Y en los deportes, regresa la Champions League, el torneo más importante de fútbol en el mundo a nivel clubes. En fase de grupos, la Lazio enfrentará al Atlético de Madrid, el Milán al Newcastle, el PSG al Borussia Dortmund y el Barcelona al Royal Antwerp. Así las cosas, si usted quiere volver loco al FIFA que tiene arrumbado en la sala, escóndale el control remoto. La nueva entrenadora de la selección femenina de España, Montse Tomé, dio su primera convocatoria este lunes. ¿Y qué creen, jóvenes? ¡Exactamente! Que Jenny Hermoso, la delantera que recibió un beso en la boca del expresidente de la Federación, Luis Rubiales, no fue citada. Tomé, quien durante el reciente Mundial se desempeñó como auxiliar del ex técnico Jorge Vilda, convocó a 21 de las 23 que conquistaron el Mundial el mes pasado. En la Liga MX, tras 2 descalabros consecutivos, Pachuca venció 3-2 a Santos en el cierre de la jornada 8 de la Apertura 2023 en el Estadio Hidalgo. Pero demostrando que hay de Santos a Santos, en el cierre de la semana de la NFL, de la semana 2 de la NFL, las Panteras de Carolina fueron derrotadas por los Santos de Nueva Orleans, 17 puntos contra 20. Mientras que los siempre heroicos Acereros de Pittsburgh y mejor equipo de todos los tiempos de la NFL, para quienes queremos conservar nuestro trabajo en Abejorro Media, vencieron a los Cafés de Cleveland a domicilio con un marcador de 26 contra 22. Jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Sí, se acabó. Pero no se pierdan a las 11 el simulacro de sismo y a las 6 de la tarde Varos y Avaros, el mejor programa de finanzas y economía grabado en este estudio. Y recuerden que usted y yo nos vemos mañana a la misma hora a través de todas las redes sociales de Abejorro Media y en abejorro.com. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Encuentra más contenido en abejorro.com.